Bien, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes en casa. ¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a continuar con... Vamos a hablar hoy de... De los procesos matrimoniales, ¿vale? Los procesos matrimoniales, o el derecho matrimonial, lo que vamos a ver hoy es todos aquellos procesos que regulan la nulidad, la separación y el divorcio mediante procesos judiciales. Estos procesos pueden ser de dos tipos, aunque vean mucho la ley, son dos tipos de procesos en materia de familia, que son los contenciosos y los de mutuo acuerdo. Contenciosos, cuando hay conflicto entre las partes, y de mutuo acuerdo, pues cuando ambos están de acuerdo en llegar a algo consensual, consensuales o contenciosos. Muy bien. En estos tipos de procesos matrimoniales, la ley, cuando habla de los procesos contenciosos, viene a referirse a aquellos tipos de procedimientos en los que entre las partes no hay acuerdo. Obviamente, en la nulidad nunca hay acuerdo, por tanto, siempre la nulidad es contenciosa, o cuando no haya acuerdo entre los cónyuges en un proceso de separación o de divorcio. En este caso, en los procesos matrimoniales contenciosos, el juez va a resolver esta controversia siempre tomando en interés lo que tengan ambas partes. O sea, siempre va a valorar el interés común, el interés de ambas partes. Pero en el caso de que haya hijos menores, siempre se va a valorar el interés del menor. Hay varias sentencias en este sentido, donde, vea, hoy esta mañana me he leído yo una, en la que se había estipulado una medida, que luego lo veremos, la modificación de medidas, en las cuales la guardia y custodia se la había quedado la mujer porque se había ido a residir a otra provincia, de Valladolid, porque ahí se iba a Madrid, por temas laborales. Entonces, cuando es un cambio de domicilio, en el que un cambio de situación, un cambio de circunstancia que motive la modificación de una medida, en este caso una medida definitiva, se aprecia el interés del menor. Podríamos entender que es el interés del menor en cuanto va a provocar un cambio de colegio, un cambio de situación personal, un cambio drástico en la vida del menor. Pero el tribunal entiende en este caso que prevalece el interés del puesto laboral. Ahí se dice que pues, lo que vamos a hablar hoy es de ámbito genérico. Luego habrá que ir caso por caso particular a la hora de hacer o de ejercer la profesión, a ver cuál o qué tipo de interés prima más. Si es el del cónyuge A, el del cónyuge B o el de menor. Cuando interviene, como ya digo, siempre va a prevalecer el interés del menor. Pero a veces, como en este caso, esta última que ha decidido el Supremo, ya os diré el número de sentencia, si me pedís ya os diré cuál, aquí valora o prima más el interés del puesto de trabajo a lo que pueda entender el menor o el otro. ¿Vale? Entonces, en el proceso de mutuo acuerdo, aquí no hay ningún problema. Se sigue ese tipo de procedimiento cuando las partes están de acuerdo en poner fin a su vínculo matrimonial mediante la separación o el divorcio. Pero este procedimiento, los procedimientos consensuales o de mutuo acuerdo, lo que tiene además es que tienen que presentar una propuesta de convenio regulador, porque si es consensual tienen que redactar un documento, luego veremos los requisitos de ese documento, ya redactar un documento en el que las dos partes están de acuerdo, y este procedimiento es sumamente rápido, que lo único que hace es ratificarse por separado en ese documento. ¿Vale? Bien, pues ahora sí. Hemos visto una pequeña introducción al proceso matrimonial, pero vamos a ver en cuanto nos habla de sus disposiciones generales. Porque en ese tipo de procedimiento van a regir unas reglas generales que se va a aplicar a todos los procesos matrimoniales, como por ejemplo la intervención del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal, como ya sabéis, es un organismo que va a velar por el interés general y también por la legalidad. Por ello, debe de intervenir en ciertos procesos matrimoniales, en ciertos, os adelanto, que es cuando intervengan menores o discapacitados o con medidas judiciales de apoyo. Pero, en especial, tiene la obligación de intervenir en todos aquellos procesos de modificación de medidas de apoyo a personas con discapacidad, la nulidad matrimonial, la sustracción internacional de menores y la determinación e impugnación de la ley. Hay procedimientos matrimoniales en los que la intervención del fiscal es en todo caso necesaria en esos cuatro: medidas de apoyo, nulidad matrimonial, sustracción internacional de menores y determinación e impugnación de la ley. En el resto de matrimoniales, como por ejemplo divorcios y separaciones, solo intervendrá el fiscal cuando en ese procedimiento intervengan menores o personas con discapacidad o con medidas de En cuanto a la representación y defensa de las partes, en estos procesos matrimoniales las partes tienen que estar representadas por un procurador y también tienen que estar asistidas por un abogado, salvo que la defensa tenga que estar asumida por el Ministerio Fiscal. ¿Vale? Por lo tanto, fuera de aquellos casos en que conforme a la ley tengan que ser defendidos por el Ministerio Fiscal, las partes tienen que ser asistidas por abogado y por procurador. Un ejemplo sería el proceso de modificación, el proceso de medidas de apoyo, en el cual podría instarlo el Ministerio Fiscal. En ese caso, si lo insta el Ministerio Fiscal, esta persona a la que vamos a nombrar medidas de apoyo no necesitaría ni abogado ni procurador. ¿Qué se le nombraría? Un defensor judicial, ¿vale? Que podría ser una fundación tutelar, etc. Pero no intervendría ni abogado ni procurador. ¿Por qué? Porque la defensa de ese discapacitado la está ejercitando o ejerciendo el Ministerio Fiscal, ¿vale? También, por ejemplo, cuando se trata de una mediación notarial en la cual hay un divorcio en el que las partes van a ir al notario, en ese caso, para un divorcio en el que no intervenga ni menores ni tampoco discapacitados, los consensuales, un divorcio consensual en el que no intervenga ni personas con discapacidad con medidas de apoyo, tanto puede ser competente un letrado de protección de justicia para hacer la separación de divorcio, como puede ser un notario. Pues bien, en el caso de que acudan a un notario, aquí solamente sería obligatorio el abogado. También, en el tema de si fuera consensual, que no sea anticipando por otro sitio, en el caso de que fuera una separación o divorcio consensual, un mismo abogado puede ir para las dos partes. Una misma representación puede estar usando las dos partes. En cambio, en el momento en que se rompa ese convenio regulador, porque alguna de las dos partes no esté de acuerdo con alguna cláusula de ese convenio regulador, es cuando el secretario o el juez, dependiendo de quién esté llevando, exhorta a ambas partes para que puedan ir con abogados por separado. Pero en principio, la representación y defensa de la parte en estos procesos que vienen a regularse, como he dicho, en libros, los de matrimonio, fijación, etcétera, en todos estos tipos de procedimientos, el Ministerio Fiscal va a ser parte siempre y cuando él haya sido el promotor del asunto. Si él es el promotor del procedimiento, ya no hará falta que intervenga ni abogado ni procurador. Si no lo ha iniciado el fiscal, obviamente sí que hará falta abogado y procurador. Otra de las cuestiones fundamentales es la indisponibilidad del objeto procesal que tiene este tipo de procesos. A diferencia de otros procesos civiles, donde las partes pueden renunciar a sus derechos o ir a llegar a acuerdos, en los procesos matrimoniales no se permite la renuncia, ni el allanamiento, ni la transacción. ¿Vale? No se permite. Por tanto, el objeto es indisponible. ¿Vale? O no disponibilidad del objeto. La regla general, muchas veces, si la habéis escuchado en el movimiento anterior, cuando hablamos de los procedimientos en general, digo que en civil, en el 99% de los casos, el objeto es disponible, porque el dispositivo, las partes pueden desistir, allanarse otra exigir. En cambio, en los procesos matrimoniales, esto no puede suceder. ¿Vale? No se puede. Y además, si se quiere desistir, entonces es necesario el consentimiento del ministerio. Excepto en estos cuatro tipos de procedimientos. Por ejemplo, cuando queramos declarar una medida de apoyo que consiste en una prodigalidad, ¿no? Una discapacidad que necesita de medida de apoyo. Otra, en los procesos de nulidad matrimonial por minoría de edad, cuando el cónyuge contrajo la boda, minoría de edad ha alcanzado la mayoría de edad. En los procesos de nulidad por error, coacción o miedo grave y de los de separación y divorcio. Obviamente, las limitaciones en el desistimiento van encauzadas a temas que no tengan que ver con los menores. Por ejemplo, si estamos en un proceso de divorcio en el que intervengan menores, no podemos ni renunciar ni a la años. Y el desistimiento necesita procedimiento fiscal. Pero, ¿para qué necesita procedimiento fiscal? Si estamos llegando a un acuerdo o un desistimiento de algo que afecta a ese menor. Si afecta a ese menor, necesita el consentimiento fiscal. Pero si yo estamos, por ejemplo, llegando a un acuerdo o desistir de la pretensión de que me quiero quedar con la vivienda, eso, si no afecta al menor, si no es dinerario el que afecte al menor, no hay ningún problema y el fiscal no necesitaría pronunciarse. ¿Vale? ¿Entendido alguna pregunta? No. Vamos al tema de prueba. Con la prueba, el tribunal no está obligado a aceptar la conformidad de las partes sobre hechos que hayan podido pactar dentro del proceso, que no le vincula la conformidad de las partes sobre los hechos que integran el proceso. ¿Por qué? Porque puede acordar o puede ordenar prueba de oficio, especialmente cuando esa prueba afecta a menores. Y también puede prescindir de las normas generales de prueba de documentos y de declaración de las partes si lo considera necesario. Aquí el tribunal, como en penal, está vinculado, digamos, a la verdad material, ¿no? Y al interés del menor. Por tanto, puede acordar prueba ex oficio, aunque no haya sido suscitada por ningún arbitro. En cuanto a la publicidad, los tribunales, mediante providencia, pueden, de oficio o en instancia de parte, decidir que esa vista se celebre a puerta cerrada. Es decir, sabemos que por regla general, y dice la Constitución, que los procedimientos judiciales serán públicos, pero luego dice, salvo o con las excepciones que prevean las leyes del procedimiento. Por tanto, ahí entraríamos en esa excepción que el tribunal puede acordar por providencia que la vista se celebra a puerta cerrada. ¿Por qué? Porque lo considera necesario para proteger la privacidad de las partes o la privacidad de los menores que estén involucrados. Y por último, publicidad de la sentencia. Todas las resoluciones judiciales en materia matrimonial se han de comunicar de oficio a los registros civiles y a petición de parte a cualquier otro registro público. Un empresario que se haya divorciado y quiere inscribir esa sentencia de divorcio en el registro mercantil por distintas circunstancias, esa inscripción la tiene que pedir que lo haga la parte. El letrado va a mandar de oficio y de manera telemática esa sentencia al registro civil para que se inscriba. Pero si ha de inscribirse en cualquier otro registro público, un registro de la propiedad, un registro mercantil, donde sea, ¿vale? Ahí habría que instarlo la parte que le interese ese. Bueno, pues hasta aquí hemos visto todas las reglas comunes que afectan a todo este tipo de procedimientos y que también vimos en la clase pasada. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Vamos ahora a la competencia. ¿Quién tiene competencia objetiva y territorial para conocer de este tipo de procedimientos? Bien, la competencia objetiva por la general va a atribuir a los juzgados de primera instancia, los cuales van a ser los encargados de conocer toda esta materia de procesos matrimoniales. Pero, ojo, si hubiera violencia de género, del hombre hacia la mujer, cónyuge o pareja asimilable, ¿vale? Pareja de hecho, serán los competentes los juzgados de violencia de la mujer. Pero para que un juzgado de violencia sobre la mujer sea competente, es necesario que una de las partes de ese procedimiento sea víctima de género, víctima que sea la mujer, la mujer o pareja de hecho. Que la otra parte, el hombre, esté imputado por un acto de violencia de género. O bien que existan procedimientos penales en curso por violencia de género. Como por ejemplo, que se haya adoptado alguna orden de protección, alguna medida cautelar, por ejemplo, alejamiento, privación de patria potestad, etc. ¿Vale? Todo eso en vía penal. Por tanto, la competencia, la regla general es que va a ir a los juzgados de primera instancia. Salvo que haya un acto de violencia de género, ya lo hemos visto, un acto de violencia de género, el hombre contra la mujer, ¿vale? La víctima sea una mujer, el agresor sea el cónyuge, la pareja de hecho, y que, aunque no residan en común. Y además, o también, mejor dicho, que se haya adoptado un procedimiento penal, en un procedimiento penal, alguna medida de alejamiento, o medida cautelar de protección, alejamiento, guardia custodia, prohibición de comunicación con la víctima, etc. ¿No? Si el juez considerara que los hechos denunciados no constituyen violencia de género, puede remitir el asunto al juzgado de primera instancia competente. Eso para el caso de que hayamos dirigido la demanda ante el juzgado de violencia de la mujer. Y porque decimos que hay una crisis de coacción, de miedo, de lo que sea, entonces, si el juzgado de primera instancia, esto se utiliza. Y esto, en principio, era una causa de discriminación en función del sexo. ¿Por qué? Porque si en función del sexo de una mujer puede decidir si pone una demanda de divorcio en un juez de primera instancia, o en un juzgado de la mujer, quiere decir que una mujer, por el hecho de serlo, tiene potestad para cambiar al órgano de enjuiciamiento. Hace un año o dos años, esto se modificó, porque cuando te dice la ley, si coges la ley de violencia, la ley de enjuiciamiento criminal, dice, conocerá con competencia exclusiva y excluyente sobre esas materias. Y podrá conocer en estos casos. Tanto cuando dice la ley que puede conocer una demanda de filiación, una demanda de divorcio, una demanda de nulidad, lo mismo que son los procesos especiales, excepto de medidas de apoyo, podría conocer uno de violencia a la mujer. ¿Cuándo? Cuando la víctima sea la mujer, sea el hombre, o bien exista procedimiento en el que se haya penales, en el que se haya acordado alguna medida cautelar o no. Con la reforma que os comento y la cual dice que si el juez considera que los hechos denunciados no constituyen violencia de género, no admitirá la demanda y la derivará, la remitirá, se inhibirá al juzgado de familia, en ese caso Palma, o a los de primera instancia donde no existan los de fuera. ¿Entendido? Eso es importante. Más cosas. En cuanto a la competencia territorial, hay que distinguir según hablemos de procesos matrimoniales en general, ¿vale? La demanda se tiene que presentar ante el juzgado del lugar del domicilio conyugal, pero esto va a variar, digamos a lo principal, esto va a variar en función de qué tipo de procedimiento matrimonial vamos a incluir. Si los cónyuges viven en distintas localidades, entonces el demandante podría elegir entre el último domicilio común o el domicilio del demandado. Y si ninguna de esas opciones permite asegurar cuál es el domicilio correcto, ¿no? Entonces el demandante la puede interponer en el domicilio de su residencia. Aquí tenemos, por tanto, como foro principal el del lugar del domicilio conyugal, en el caso de que residan los dos en el mismo domicilio conyugal. Pero cuando uno está en un sitio y el otro está en otro, a elección del demandante, será el del último domicilio del matrimonio o donde haya residido o donde esté residiendo el demandante. Son fueros comunes electivo. ¿Por qué? Porque los elige el demandante en función de la circunstancia. En cambio, cuando estas personas no tengan un domicilio ni residencia fijo, a elección del demandante también, pueden interponer la demanda en el lugar en el que se halle o en el de su última residencia. Y si nada de esto funciona, por lo tanto, la puede interponer en el domicilio del demandante. En los de mutuo acuerdo es más fácil, es decir, en esos procedimientos de mutuo acuerdo, el procedimiento de separación o de divorcio, en el caso de que haya hijos menores o incapacitados o medidas de apoyo, será competente al juez de primera instancia del último domicilio común o del domicilio de cualquiera de los solicitantes. Es decir, no me voy a pelear con esto, dependiendo del tipo de procedimiento, si es consensual o si es contencioso, tenemos que ver, tenemos que bajar, ya que lo he puesto resumidamente, de una manera resumida, tenemos que ver a qué juzgado por el territorio tenemos que presentar esa demanda. Bueno, en cuanto al procedimiento, la ley establece, como hemos hablado, dos tipos de procesos matrimoniales. Uno para solicitar lo contencioso, que sería para solicitar la nulidad del matrimonio, o el consensual, cuando, bueno, el contencioso, nulidad siempre, divorcio y separación, cuando son contenciosas, cuando no hay acuerdo entre las partes, y el consensual, que solamente es divorcio o separación, cuando hay un acuerdo entre. El procedimiento o la acción, mejor dicho, para pedir la nulidad, lo hemos adelantado, va a corresponder a los cónyuges, como legitimados activos, al Ministerio Fiscal y a cualquier persona que tenga un interés legítimo en el asunto. Sin embargo, si la nulidad fuera la falta de edad, solo puede ser ejecutada por la menor de edad, ¿vale?, por el fiscal y por los padres, tutores o guardadores. Y, en cambio, cuando llega a la mayoría de edad, solamente la puede instar el contrayente mayor, básicamente porque el matrimonio por edad, ¿vale?, o nulidad por edad, puede llegar a convalidarse. Si la parte, por ejemplo, el contrayente menor, cuando tiene la mayoría de edad, insta la convalidación, o no, mejor dicho, tiene un año para instalar la acción de nulidad. Si no lo hace, ese matrimonio quedaría convalidado. Y en los casos de error, coacción o miedo grave, solamente puede ejecutar la acción de nulidad el cónyuge que hubiera sufrido el vicio, salvo que haya transcurrido un año, en cuanto también el matrimonio quedaría automáticamente convalidado. En cambio, en el procedimiento de separación y de divorcio, solo están legitimados los... ¿Alguna pregunta? ¿Sabéis, por ejemplo, una diferencia que puede existir entre una nulidad, una separación y un divorcio? ¿No? Bueno. Vamos ahora al procedimiento de nulidad, separación y divorcio, que todos ellos serían contenciosos, ¿eh? Se nulidad siempre, separación y divorcio, cuando no sean consensuales. Si son consensuales, son consensuales. Estas demandas se van a sustanciar conforme al artículo 770 de la ley. Rigen los trámites del juicio verbal, pero con unas especialidades que os las pongo aquí. Por ejemplo, primero, con la demanda debemos de presentar una justificación documental. Esa documental consiste en una certificación de descripción del matrimonio y, en el caso de que hayan hijos habidos en el matrimonio, entonces una inscripción del nacimiento de ellos. También, y eso es importante, cuando se están pidiendo medidas de carácter pecuniario, también es conveniente que presentemos con la demanda, bueno, no es conveniente, tenemos que presentar con la demanda aquellos documentos que acreditan nuestra capacidad. ¿Para qué? Para poder pedirle al otro cónyuge que sufrague esa diferencia, ¿no? Es decir, si yo cobro 1.500 euros y estoy pidiendo una compensatoria, o estoy pidiendo unos alimentos a favor mío, a favor de mi hijo, tengo que decir al tribunal cuánto dinero tengo yo y cuánto dinero tiene la otra parte. Por tanto, sería conveniente acceder a nómina, declaraciones de renta, cualquier información o cualquier documento que permita evaluar esa situación económica de los hijos. Por tanto, justificación documental. Si no se aporta, plazo para subsanar. Si no se subsana, no se admite la demanda. Otra de las especialidades es la contestación a la demanda. Porque aquí el demandado tiene 20 días para contestar y puede presentar la recomendación. Esta demanda, cuando se contesta, se puede dirigir se puede decir contra otros demandados que no hayan sido demandados como tal en esa demanda. ¿Y esto por qué es? Porque esto es consecuencia, lo pongo aquí, del interés público que tutela este tipo de proceso. El juez ha de emplazar al otro cónyuge y al Ministerio Fiscal si esa intervención es preceptiva. Yo, por ejemplo, me quiero divorciar y pongo un divorcio contra mi mujer y pido alimentos para mis hijos menores. Aunque yo no haya mencionado mi demanda al Ministerio Fiscal, se le va a dar traslado de mi demanda para que la conteste. ¿Vale? Como si yo digo, me quiero divorciar de mi mujer y no digo quién es mi mujer, como tengo que aportar una certificación de la inscripción del matrimonio, pues ya sabría quién es la mujer y por tanto el letrado podría dar traslado a la mujer de esa demanda para que la conteste. ¿Vale? La especialidad que tiene con respecto al verbal normal y corriente u ordinario es que aquí son 20 días para contestar. En el verbal u ordinario, de 250, ahí tenemos el plazo que son de 10 días. Otra de las especialidades es la reconvención. Si en los verbales ordinarios de 250 solo cabe reconvención en aquellos procesos que finalizaba con cosa juzgada, aquí cabe la reconvención pero ajustada a estos cuatro límites. no mata. Cuando se funde la reconvención en alguna de las causas que den lugar a la nulidad del matrimonio. Cuando el cónyuge demandado de separación o de nulidad pretende el divorcio. Cuando el cónyuge demandado de nulidad pretenda separación. Y cuando el cónyuge demandado pretenda que se adopte la, como medida definitiva, alguna de las medidas que el tribunal no deba de pronunciarse de oficio y que obviamente no hayan sido solicitadas en la ley. Las del 109, si no podía, son las, por ejemplo, los jueces que tienen función de oficio sobre la revocación de poderes y el proceso, ¿no? Mutuo, matrimonial, ¿no? Bueno, pues si, aunque no lo haya pedido la revocación de poderes, no puedes promover una reconvención diciendo, oiga, y que también se pronuncie sobre eso. No, porque el tribunal tiene la obligación de pronunciarse sobre esa medida. ¿Cuándo cabría? Lo que hacer sobre las que el tribunal no haya de pronunciar su oficio. Por ejemplo, ¿a quién le va a corresponder la vivienda habitual? ¿A quién le va a corresponder la guardia y custodia? Ahí sí que cabría reconvenir sobre alguna de esas. Imagínate que el cónyuge, yo por ejemplo me divorcio y pido quedarme con la vivienda. Y mi mujer reconviene diciendo que, bueno, que también diga con quién se tiene que quedar. Cosas que no se hayan pedido y que el tribunal no tenga el deber de pronunciarse de oficio. Fijaos que todas las causas que dan lugar a la reconvención son causas que va a variar los efectos de la resolución que tiene. Por eso os he dicho antes, ¿qué diferencia hay entre una nulidad, entre una separación y un divorcio? Fijaos que cuando se funde en alguna de las causas que da lugar a la nulidad, ¿vale?, sí que va a caber la reconvención. ¿Por qué? Porque la nulidad va a producir unos efectos ex tunc desde entonces, desde el momento en que se celebró el matrimonio, por tanto, de admitirse una sentencia sobre la nulidad, esto viene a traducirse como si nunca hubiera existido ese matrimonio. No ha producido ningún tipo de efecto, porque la sentencia que se pronuncia sobre la nulidad se va a retrotraer al momento de su celebración, diciendo que no ha existido nunca ese matrimonio. Por tanto, si mi mujer y yo nos estamos divorciando, perdón, pedimos una demanda de nulidad matrimonial, conceden la nulidad matrimonial y yo fallezco, mi mujer no tendría nunca derecho a ningún tipo de pensión por mi parte. No entiendo bien la pregunta. Entonces, si el demandado no reconviene, ¿no puede solicitar nada durante el juicio verbal? Claro, el demandado, si estamos dentro del contencioso, ¿eh? En el contencioso, aquí A pide unas cosas y B pide otras. Por ejemplo, A pide guardia y custodia, deber de, por ejemplo, guardia y custodia, quedarse con la vivienda mientras que no de la guardia y custodia, una pensión de alimentos, una pensión compensatoria. Fijaos en el 110, 109 del Código Civil vienen ese tipo de medidas. Esas puede que esté no de acuerdo a la otra parte. Yo quiero tener al niño los fines de semana. No, no, y que diga la mujer, no, tú lo vas a tener fines alternos. Aquí el tribunal se tiene que pronunciar. ¿A qué se lo dejó al padre? ¿Los fines de semana? ¿O como dice la madre, fines de semana alternos? Aquí estamos pidiendo los dos, ¿me entiendes? No hace falta reconvenir en este caso. Porque los dos queremos, imagínate, la nulidad. Y hemos puesto una demanda de nulidad. Pero si yo pongo una demanda de nulidad y mi mujer no quiere que el matrimonio sea nulo, quiere que el matrimonio se disuelva por divorcio. ahí tendrá que reconvenir. Porque no son los mismos efectos una sentencia de nulidad que una sentencia de divorcio. ¿Me entendéis? ¿Vale? Porque una nulidad conlleva a que nunca se ha celebrado matrimonio y por lo tanto no da derecho a ningún tipo de pensión, entre comillas. Porque si la otra persona ha sido engañada, puede tener derecho a una indemnización, que no es lo mismo que pensión. Si yo me caso con A y luego me caso con B, el matrimonio con B es nulo de pleno derecho. Entonces, B tiene derecho a algún tipo de pensión, a ninguna, porque la nulidad no conlleva pensión. ¿Y tiene derecho a una indemnización? Claro que tiene derecho a indemnización. Dependerá si ella se ha casado conmigo de buena o de mala fe. ¿Cómo lo sabemos? Muy sencillo. ¿B sabía que yo ya estaba casado con A? Sí, entonces es de mala fe. No tendría derecho a indemnización. ¿Ella no sabía que estaba casado yo antes con A? Entonces es de buena fe y tendría derecho a mi indemnización, a que yo le pague. ¿Y qué ocurre una gente que yo con B he tenido hijos? Pues que esos hijos y el matrimonio es nulo. Los hijos no son nulos. Los hijos van a adquirir los mismos derechos que los que yo pueda tener con él. ¿Entendido? Por eso es importante en esa reconvención, ¿tale? Si yo pido divorcio, igual mi mujer dice no, yo no quiero el divorcio, quiero la separación o quiero la nulidad. Va a depender del efecto que quiera tener esa sentencia. ¿Vale? Bien, otro de los de las especialidades de este procedimiento es la presencia procesal de las partes en la vista. Porque, a diferencia de lo que ocurre en los declarativos ordinarios, juicio de juicio verbal, allí en el juicio ordinario, el juicio verbal tiene que ir el abogado siempre. Y o va el procurador o va la parte. Es decir, entre ellos dos se pueden turnar. O va uno, o va el otro, o va los dos. El abogado siempre. Y el cliente y su procurador, o va uno, o va el otro, o va el otro. En cambio, los de familia, es obligatorio que vaya. Obligatorio. Abogado y el cliente. Que quiere ir el procurador, va. Y que no quiere ir, no va. Pero el abogado y el cliente es obligatorio que esté. Y en cuanto a la práctica de la prueba, las pruebas que no, normalmente es la prueba de practicarse en el acto. Bueno, pues aquí, si alguna prueba no se puede practicar en el acto, el tribunal puede señalar que se practique en otro plazo, que no puede ser superior a más de 30 años. ¿Vale? Y durante este plazo, el tribunal lo que puede hacer es acordar de oficio todas aquellas pruebas que estime necesarias para comprobar la concurrencia de los hechos y de las circunstancias que vienen exigidas por el juez. Lo que hemos dicho antes, la prueba exógena. Otra cuestión muy importante es la escucha a los hijos. Hay que escuchar a los hijos si, en todo caso, si tienen más de 12 años. Y si son menos de 12 años, a juicio del tribunal, los escuchará o no, dependiendo de si esos niños tienen juicio suficiente, capacidad suficiente. ¿Entendido? Por tanto, en un proceso matrimonial de divorcio, si hay niños menores, obviamente de 2-3 años no se los va a escuchar. Pero con 11 años, con 10 años, es posible que el tribunal les oiga si entiende que tiene suficiente juicio. Pero cuando tengan más de 12, obligatoriamente el tribunal tiene que ir. Estas son las especialidades que estamos viendo dentro del proceso contencioso matrimonial. Recordad, la nulidad, la separación cuando es contenciosa y el divorcio cuando es contencioso. En cualquier momento del proceso llegamos a la transformación, es decir, que un proceso contencioso se puede transformar a un proceso de mutuo acuerdo. Ya pasamos del artículo 770 al artículo 777, que es el contrato. Pero solamente podemos pasar a ese artículo cuando estemos debatiendo en un contencioso el divorcio y la separación, porque la nulidad siempre va a ser contenciosa. Siempre. No hagáis como muchos abogados, que están en un proceso de nulidad matrimonial y piden que la transformación del procedimiento porque han llegado a un acuerdo. No. La nulidad no se transforma en consensual. Si fuese una de divorcio o una de separación, sí que se puede, pasar o transformar a uno consensual. De la misma manera que las partes pueden, de común acuerdo, llegar a solicitar la suspensión del proceso para someterse a mediación. ¿Vale? El artículo 19.4, el plazo máximo que puede estar suspendiendo un asunto son, si no recuerdo mal, 60 días, ¿verdad? Creo que son 2 meses, 60 días. Bien, pues las partes pueden solicitar la suspensión siempre que no perjudique al interés general, así es, que son 60. Y ya por último la sentencia. El juez va a resolver sobre la nulidad, va a resolver también sobre la separación o del divorcio y adoptará ahí las medidas definitivas que estime necesarias. Esto lo veremos al final, que son las medidas definitivas. ¿Alguna pregunta? Bien, el segundo proceso es más fácil. Es el proceso de, fijaos, de separación y de divorcio de mutuo acuerdo. Aquí no entra la nulidad. En ese caso, la presentación de la demanda es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo que hemos visto antes. La documental tenemos que aportar certificado de matrimonio, de niños, de haberlo, certificado de nacimiento, que pedimos medidas de, que estamos acordando medidas económicas que afectan al menor, pues habrá que ver cómo todo esto rige en el menor. Veremos en las declaraciones de renta o en las nóminas o en cualquier documental que acredite su capacidad económica si lo que se está pidiendo es lógico o no es lógico. Porque yo puedo estar de acuerdo en darle a mi niño 100 euros de cuota mensual, mi mujer, es decir, perfecto, prefiero que me dé 100 euros, podría ir cobrando 10.000 euros al mes, ojalá, ¿no? Pero bueno, 10.000 euros al mes, y ya le figura, no le vas a dar 100, le vas a dar 500. ¿Entendido? Porque siempre va a valorar el interés del menor. ¿Por qué? Lo que hemos dicho antes, porque el tribunal no está condicionado o no está vinculado, por lo que mi mujer y yo podamos pactar, ¿vale? En favor de nuestros hijos. Ahora que mi mujer quiere renunciar a la pensión de alimentos, perfecto, ahí no se va a meter el tribunal, porque no afecta al niño, afecta al cuerpo o a la mesa. La pensión compensatoria tanto la puede pedir el hombre como la mujer, aquel que se vea discriminado en el sentido no literal de la palabra, aquel que se vea desfavorecido por la situación de disolución del vínculo matrimonial. Es decir, mi mujer puede ser ministra y está cobrando 200.000 euros al año y yo, funcionario, cobrando 1.500 y yo de estar reunido de ministros, de políticos, llevando un estatus de vida muy cómodo, esa disolución del vínculo provoca una desigualdad en los códigos, en lo que a mí me habilitaría a pedirle a mi cónyuge una compensa. Bien, en cuanto a la postulación y defensa, los cónyuges pueden valerse de una sola defensa y representación. Un abogado y un procurador para los dos. Pero, ojo, si alguno de los pactos, como en el de mutuo acuerdo, ya he dicho que junto con esa documental ha de aportarse una propuesta de convenio regulador, si alguno de los dos no se pone de acuerdo sobre alguna cláusula de ese convenio regulador, entonces el tribunal, ¿vale?, requerirá a través del letrado, requerirá a las partes para que en un plazo de 5 días manifiesten si quieren continuar con esa defensa y representación única o si quieren litigar cada uno con su propia defensa y representación. La queremos, ¿no? Que en este caso de divorcio, mi mujer y yo hemos un abogado común que lo ha puesto ella. Y cuando vamos a hacer la ratificación, para veremos, de ese convenio, me lo leo y digo, si aquí pone que el niño se queda siempre contigo, que la casa se la quedas tú, que te tengo que pagar 800 de compensatoria, no estoy de acuerdo con estas cláusulas. Entonces me dio al tribunal, bueno, pues está de acuerdo, o dos cosas, o cambias de abogado, continúas con él. Entonces, deja de ser consensual y se transformaría a contencioso, porque ya no estamos de acuerdo en ese momento. ¿Vale? Bien, pues aquí lo que hemos dicho, la iniciación, ¿no? Y si pasa contencioso, pues entonces tendríamos que litigar conforme al 770. No, si pasa contencioso, ya no sería, no, ya no puede ser el mismo. Cada uno tiene que litigar con el suyo en el contencioso. Más que nada por la incompatibilidad que tienen los abogados de llevar a ambos cónyuges, porque el secreto profesional estaría vulnerándose. Si yo te estoy defendiendo a ti y luego defiendo a tu cónyuge, le puedo contar lo tuyo o le puedo contar lo de él, entonces se vulnera el secreto profesional. Bien, luego, una vez que se ha presentado la demanda con la documental necesaria y el convenio regulador, viene la ratificación de los cónyuges. Es decir, como vamos de acuerdo, o conflicto de intereses, perfectamente. Muy bien. Entonces, en este caso, cuando se ha presentado el convenio regulador, las partes se han de ratificar por separado. Si esta no fuera ratificada por alguno de los cónyuges, entonces, como he dicho, el secretario acuerda el inmediato archivo de actuaciones y ya los cónyuges deberán de promover la separación o el divorcio de manera contenciosa conforme al 707. ¿Vale? No es que se transforme como el otro, sino que este se activa y hay que empezar otro. Luego nos habla de una eventual subsanación en el caso de que se ratifique por ambos cónyuges la solicitud. Y si la documental que se aporta es insuficiente, pues el tribunal concede un plazo de 10 días a las partes para que completen esas deficiencias que han sido aportadas. Y por último, la sentencia. La sentencia, una vez ratificado el convenio, inmediatamente ratificado el convenio, se dictará sentencia. Sentencia que va a ser un copia y pega del convenio regulador. Copia y pega. Porque si los dos están de acuerdo, lo que va a acordar el juez, nada más y nada menos, que es lo que esté en el convenio. Siempre y cuando lo considere bueno y favorable a los intereses de los cónyuges y, si hay menores, al interés del menor. Por ello, la sentencia que deniega la separación del divorcio, que puede existir una sentencia que deniegue esta separación y ese divorcio, como el auto que acuerda alguna medida distinta de la que hayan convenido, van a ser apelables por los cónyuges. Y solo el fiscal está legitimado para recurrir la sentencia o el auto sobre todo lo solicitado por los cónyuges en interés de los hijos menores. Si la sentencia del tribunal dice no se puede conceder el divorcio porque no reúne los requisitos que establece la ley de divorcio. Sí que se puede delegar. Claro, en el caso del divorcio, lo normal es que para divorciarte tengan que haber pasado 6 meses desde que te casaste. Pero ese plazo no es necesario cuando hay peligro para la vida o para la integridad de cualquiera de los cónyuges. Imagínate que tú te has casado y los motivos del divorcio del día siguiente es porque te has enamorado de otro hombre o de otro hombre. O te esperas 6 meses. Es decir, tendrías que argumentar en la demanda que lo que se hace, incompatibilidad de caracteres, que hace muy difícil la convivencia, y esto lo que posibilita es que no tengas que esperar eso sí. Pero el Código Civil es claro. El Código Civil es claro en ese sentido. Si lo miráis, tenéis que decir para poder divorciarse un periodo mínimo de matrimonio. Y si no recuerdo mal, son 6 meses. Salvo que haya peligro para la vida, para la integridad física o mental de cualquiera de los dos. Bien, pues lo dejamos aquí. La semana que viene, bueno, nos queda simplemente las medidas provisionales, ¿eh? Eso sí que las quiero ver. Entonces, la próxima semana, y el mutuo acuerdo. Bueno, sí, me da tiempo a hablar algo del mutuo acuerdo. Mira, el divorcio de mutuo acuerdo o separación de mutuo acuerdo, creo que lo he dicho en el principio, pero bueno, adelante. Tanto lo puede conocer un letrado de la Administración de Justicia, ¿vale? O sea, pongo medio por la demanda en el juzgado, pero el que lo va a resolver no es el juez, va a ser el letrado de la Administración de Justicia. O también la podemos interponer ante un notario. Entonces, pero siempre y cuando sea consensual y no intervengan menores o personas con medidas de alta. En el caso de que vayamos a un notario, obviamente el divorcio se formalizaría en escritura notarial. Y aquí, también lo he dicho al principio, sería obligatoria únicamente la presencia del abogado. Ya me ahorraría el tema del procurador, que sobre tiene que pagar al notario. ¿Vale? Bien, pues entonces vamos a dejarlo aquí ya y nos vemos la próxima semana con las medidas provisionales y con el nuevo tema que hemos tenido. Claro, es decir, ¿es necesario esperar 6 meses para divorciarse? Según el Código Civil, sí, hay que esperar, excepto que en esa demanda se argumente en el que los cónyuges no pueden vivir juntos por incompatibilidad de caracteres o por peligro grave para la vida o la integridad física de cualquiera. ¿Vale? El artículo del Código Civil, os lo digo ahora, para que esté publicado en internet. O son 6 meses o son 3 meses, pero a ver, en el artículo 14, no, esto es el derecho foral, creo que son 3 meses, ¿eh? Tres o 6 meses. Me parece que son 3 meses. 3 meses. 3 meses, correcto, 3 meses, ¿eh? 6 meses son otras cosas, son 3 meses. Por tanto, hay que esperar 3 meses para usar la demanda de divorcio, salvo que lo argumentemos en ese sentido. Bien, pues lo dejamos aquí entonces. Nos vemos la próxima semana. La tutoría, creo que no hay cambios, seguimos con la tutoría. A ver, vamos a comprobarlo. La próxima es... El día 6 de marzo. Sí, el 6 y el 11. 81, ¿vale? Ese 81. Tres meses. Pero bueno, el 81 te habla de la separación. El divorcio es el 85. Es cuando concurran los requisitos del artículo 81. Tres meses. ¿Vale? Bien, pues nada, nos dejamos aquí y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Luego.